En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, cadena COPE. Messi jugará en el Inter de Miami. Así lo ha confirmado el jugador argentino en una entrevista conjunta con Sport y Mundo Deportivo en su casa de París. Se confirma, por tanto, lo que viene contando desde hace ya algunos días Elena Condis aquí en la cadena COPE, de que la primera opción parecía la del Inter de Miami. Y hoy lo han contado casi a la limón y casi simultáneamente Miguel Rico y Guillem Balaguer para ratificar la salida de Messi desde París hacia Miami. Se va Messi a Miami, descarta la opción del Barça, que era una opción real, así lo ha anunciado.
Tomé la decisión de que voy a ir a Miami, decidimos continuar el camino ahí. Obviamente que tenía mucha gana, mucha ilusión de poder volver. La liga había dado el ok, pero tampoco es real que la decisión sea mía, ¿no? Porque todavía faltan muchas cosas y, por otro lado, después de haber vivido lo que viví, la salida, tenía el miedo ese de que vuelva a pasar lo mismo y dejar mi futuro en manos de otro, por así decirlo. Quería tomar mi propia decisión y por eso poco también la decisión de no dárselo a Barcelona.
Dice muchas más cosas de las que parece Messi en este extracto de sonido que acaban de escuchar. No quería que su decisión dependiera de otros. ¿Cómo pasó cuando no pudo renovar por el Barça? Se refiere al Barça y a la Liga. Y evidentemente está en un momento de su vida donde le apetecen otras cosas que son más importantes que competir en una primera liga y en una competición europea como puede ser la Champions, y le apetece más estar con la familia después de 2 años difíciles en París. Luego escuchamos ampliamente lo que ha dicho Messi en esa entrevista, insisto, conjunta con Sport y Mundo Deportivo, porque el Barça ha hecho un comunicado a las 10:30 de la noche en el que afirman que Jorge Messi, el padre de Messi, trasladó a Laporta la decisión de fichar por el Inter de Miami pese a tener una propuesta presentada por el Barça, y que fue el pasado lunes cuando se produjo esa reunión en casa de Laporta. Ahí duró 25 minutos porque fue una reunión simplemente informativa para que los Messi le informaran a Laporta de que habían escogido la opción del Inter de Miami. A todo esto se descarta la opción de Arabia Saudí. A ver qué pasa ahora con Busquets y con Jordi Alba. ¿Seguirán el camino de Messi o se irán a Arabia Saudí? Donde está Cristiano Ronaldo, que hoy ha tenido un acto en Madrid, en el centro de la capital, y ha hablado de varias cosas. Entre ellas, de la llegada de Benzema a su país, Arabia Saudí.
Yo sabía, para picar un poco a la gente, yo sabía que ir para la Arabia y a abrir la cajita. Y así que no me equivoqué y estoy seguro que de aquí a 2-3 años la liga va a ser de las más importantes del mundo y se está viendo. Karim fue para allá, pero estoy 1000% seguro que va a ir muchos más.
Van a ir muchos más, evidentemente. Si hay pasta, van a poder fichar a muchos jugadores. De momento, de fichajes hoy, lo más importante, aunque no lo han hecho oficial, el Dortmund ya ha anunciado el acuerdo con el Real Madrid por Bellingham. Como cotiza en bolsa, ha tenido que explicar todos los pormenores del contrato. Firma Bellingham hasta el año 2029 con el Real Madrid. Cuesta 103 millones de euros y un 30% más en variables, que si se cumplen tendrán que ser abonadas, evidentemente, al Dortmund. Y Arantxa Rodríguez, luego hablamos con ella, ha contado hoy con Corrochano, en la programación local de COPE en Madrid, que el Madrid se plantea el fichaje de Rodrigo Moreno, el jugador que podría marcharse libre después del descenso del Leeds y que tendría que pagar, o mejor dicho, el Madrid solo tendría que pagarle los 3,5 millones que tiene de ficha. Evidentemente, Rodrigo Moreno sería un delantero complemento a la llegada de Harry Kane, que es el gran objetivo del Real Madrid. En segunda hemos tenido el partido de vuelta de la primera semifinal del playoff por el ascenso a Primera División. El Levante le ha ganado 3-0 al Albacete, ya había ganado 1-3 en la ida, así que 6-1 en el global. Hoy ha marcado 2 goles Royer y 1 Soldado. El Levante espera rival para la final por el ascenso. Recuerden, mañana a las 9 de la noche, a la Eibar, 1-1 en la ida. Pedro Zamora está todavía en el estadio. Hola, Pedro, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches, aquí estamos. Sí.
¿Ha sido tan fácil como parece?
Muy fácil, muy fácil. Un 2-0 prácticamente nada más empezar, con un doblete de Roger Burugué en los dos primeros tiros a puerta del Levante. El tercero para rematar la fiesta de Soldado ya casi al final. Y el global en la eliminatoria, como tú dices, 6-1, muy cómodo para Levante, tanto en la ida como en la vuelta aquí en Valencia, esperando rival para esa final. Partido de ida el domingo. El Levante para mí ha demostrado en este playoff lo que tenía que haber hecho durante toda la temporada, y es que es el equipo más caro, el de mayor presupuesto y el que en teoría era el favorito para subir directo, pero lo arreglará si sube en el playoff. Y por cierto, un detalle de sala de prensa, Juanma,
¿sí?
Rubén Alves, técnico de Albacete, que ya sabes que es el técnico revelación en segunda, y en las quinielas de algunos equipos, incluso de Primera División, no ha querido confirmar que va a seguir en Albacete, solo ha dicho que tiene contrato.
Vale. García Pimienta, por cierto, ha renovado con Las Palmas, ¿eh? Un año más. Renueva con Las Palmas un año más. Sonaba para el Celta, pero ha renovado con la Unión Deportiva. Gracias, un abrazo, Zamora.
Un abrazo, Juanma.
Hasta luego. Saludo a los compañeros que componen hoy el abanico de opinión en el partidazo. Está Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Castaño. Aquí me tienes.
David Sánchez. Hombre, David.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Cuídate esa voz, hombre. Es que haces mucha radio.
Demasiada. Y buena, además.
Bueno, no estoy tan de acuerdo. Hola, Miguel Rico. Barcelona. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Elías Israel. Hola, Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Dani Senabre, en Barcelona también. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Que estará contento hoy porque...
Muy contento.
¿Ves?
Contento por acertar y contento porque para mí era un error que viniera Messi.
Vale, pues ahora lo contamos todo. Digo, antes de empezar con todo lo de Messi, es que han pasado una cantidad de cosas hoy, pero muchísimas. En lo que está lloviendo en Madrid, que no para de llover. Y Arauz, ¿lo de hoy sirve para los embalses o no?
Lo de hoy ha sido buenísimo porque es lluvia tenaz, que no para.
¿Lluvia tenaz?
Sí.
Qué bonito.
No como la de estos días.
¿Qué te parece?
Que era muy intermitente. Claro. Y esta es buenísima porque cala más en la tierra.
Cala más en la tierra. Sí. Y esto va para los embalses. Perfecto. Pues eso es lo importante. A ver, dos noticias destacadas de la jornada. Final de la Conference League en Praga. Hola, Millán. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ha ganado el West Ham en el minuto 90, 1-2 a la Fiorentina. Le han tirado un vaper.
Un vaper. De los de usar y tirar.
De los de usar y tirar, pero que son de plástico duro.
Sí, llevan además una pila adentro que eso pesa que no veas.
Claro, y le han dado en la cabeza a un jugador de la Fiorentina.
A Viraggi, el capitán.
Le han abierto una brecha que sangraba por la nuca. Sí, sí, bueno, sí. Impresionante.
Se ha tenido que parar el partido, recordamos. Un partido que pitaba del Cerro Grande, su último partido.
Su último partido.
Ha gestionado la situación lo mejor que ha podido. Les ha pedido tranquilidad a los jugadores, porque claro, los de la Fiorentina decían, oye, si esto sigue así, nosotros nos piramos. Los ingleses que también le han pedido, los jugadores, a sus aficionados que se calmasen un poquito y el partido que a partir de ahí ha transcurrido con normalidad.
Perdón, es que en ese córner, cuando estaba el jugador de la Fiorentina para sacar el córner, no solo ha caído Seba, pero han caído muchas cosas. O sea, es que le dieron y pudieron darle a la juez de línea.
Guadalupe también. Porra, sí, que era la juez de línea. Llevaban todo el partido cada vez que se sacaba un córner tirando vasos.
No, es que luego dicen que los ingleses son muy... Claro. Cuando pasó aquí lo de Mestalla y tal. No, es que en Inglaterra son muy respetuosos. Mira que milonga, en Inglaterra. Antes, le han abierto la cabeza
antes
hoy.
Antes del partido también ha habido follón, ¿eh?
Claro.
Han ido los ultras de la Fiorentina.
Son muy formales allí. En Inglaterra tú ves al fútbol y son muy formales. En cuanto salen, la lían. La lían.
Sí, sí. Vamos, y sobre todo en estas competiciones que yo creo que están menos vigiladas, claro, por la UEFA, que no pone tanto el foco como en la Champions, que intenta controlar un poco más, es que cada semana que hemos tenido, bueno, cada jueves que hemos tenido Europa League Conference, en algún campo había lío.
Vale. ¿Algo más?
Bueno, del partido que ha empezado ganando el West Ham con un penalti, además de Viraggi por mano, ha tenido que ir al VAR del Cerro Grande, ha empatado enseguida la Fiorentina con un gol de Buenaventura, y en el último minuto, lo que decías, un buen pase de Paquetá y Bowen, que ha marcado, no ganaba un título, el único que tenía europeo, el West Ham, desde el año 1965. Así que ha llovido. Ganó una Intertoto en el 99, pero bueno, no se la contamos.
Vale. Los que ganan la Conference League no tienen un upgrade, ¿sí? ¿Sí?
A Europa League.
A Europa League. Ah, mira, qué
correcto,
bien.
Sí, es el mismo, es lo UEFA, mismo que hacen con la Europa League, que van a Champions.
Pues lo piensan todo,
van,
¿eh?
Van ocho equipos. Cuando se ponen ingleses, ¿no? A competiciones europeas.
Sí, claro. Ahora mismo van ocho.
Ahora mismo van ocho. Pues si van ahora mismo, yo creo que en septiembre acabarán yendo 8. También,
sí. Bueno, mira cómo está el tema de Osasuna y del Barça. Yo es no verdad. Me mojo. Mira. Hasta que no los vea jugar, como estos son invitaciones, yo no me mojo.
Qué bien traído. Alberto Sanz. Hola, Alberto. Pamplona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué pasa con Osasuna, que tiene una advertencia de sanción de UEFA?
Sí, ha recibido ya la notificación por esa sanción, por ese juicio que de la temporada 2013-2014, de ese Osasuna Betis, esa sentencia del Tribunal Supremo. Osasuna ha dicho que se pone a disposición de la UEFA para aportar toda la información que necesiten. La entidad, lejos de ser condenada, ha recordado el club, ha sido acusación particular en este juicio y ha perseguido vía judicial a sus responsables. Y además, Juanma, recordemos que a Osasuna se le indemnizó en este juicio. Por todo ello, se sorprenden de que puedan plantearse sanciones. Incluso desde el club transmiten una tensa tranquilidad en lo referente a esta apertura de expediente. Y lo dicho, que van a facilitarle a la UEFA toda la información que soliciten.
Gracias, Alberto. Ojalá que haya suerte. Un abrazo.
Ojalá que sí.
Voy a decir, contar una cosa. No quiero que se eleve a la categoría de noticia, ni vamos a poner exclusiva, ni vamos a decir que se trata de algo absolutamente contundente. Pero lo que voy a contar es cierto. Y sucedió la pasada semana. A Zeferin le preguntó una persona, de la que yo me fío 100%, qué iba a pasar con el Barça la próxima temporada. La respuesta de Zeferin a esa pregunta fue: algo tenemos que hacer. Eso fue lo que respondió Zeferin cuando le preguntaron por el Barça. No nos podemos quedar quietos. Algo tenemos que hacer. Si en España ha prescrito, en Europa no. Esto, insisto, lo dijo Zeferin la pasada semana. La pasada semana. No estamos hablando de meses, ya se había visto con Laporta, ya todo. Pero insisto, sin elevar esto a la categoría de noticia, yo solo digo que hace una semana la actitud de Zeferin respecto al Barça es que la UEFA tiene que hacer algo. Y que es muy grave lo que ha ocurrido y que puede haber consecuencias. ¿Cuándo es cuando tiene que tomar una decisión la UEFA? ¿Antes del 12 de julio? Antes del 12 de julio. En una semana, ¿no?
Claro, porque piensa que las eliminatorias previas de Champions están ya a la vuelta de la esquina.
Sí, sí, sí.
La UEFA tiene que convencionar, ya no digo los bombos, que eso va más adelante, pero sí los equipos que participan y tienen que tomar una decisión de aquí a 10 días como mucho, como mucho.
Hoy Mendilibar ha dado una rueda de prensa después de renovar su contrato con el Sevilla. Por cierto, no ha estado Monchi sentado al lado de Mendilibar en el estrado. Monchi tiene mala pinta. Yo creo que no va a continuar en el Sevilla. Sergio Rico ha experimentado una leve mejoría. Se le ha quitado parte de la sedación, pero sigue intubado por una pequeña neumonía. Gema Santos informa de que el Getafe ha cerrado el fichaje del Pacha Espino. García Pimienta, como he dicho, ha renovado una temporada más con la Unión Deportiva Las Palmas. Hemos tenido partido de baloncesto, semifinales de la Liga CB. Barça 84, Unicaja de Málaga 81, era el primer partido, así que 1-0. Recordemos que esta serie ya de semifinales es al mejor de 5. Se juega el segundo el viernes a las 9 de la noche, también en el Palau. Y ya tenemos la otra semifinal de Roland Garros. Va a ser Zverev contra Ruth, contra Casper Ruth, que ha ganado a Rune 3-1. Esta semifinal se juega, insisto, el viernes, después de la primera, que se jugará a las 3 menos cuarto de la tarde entre Djokovic y Alcaraz.
No es oficial, ¿eh?
Pero va a ser oficial mañana. ¿No?
Angelito no las tiene todas consigo. Cree que sí, pero no se puede afirmar categóricamente.
La verdad es que si en el fútbol pasara esto, que no supiéramos a qué hora se juega, porque Alcaraz, Djokovic ahora mismo es un Madrid-Barça o es un Madrid-Manchester City. Sí. Si no supiéramos a 48 horas la hora del partido, estaríamos matando a Tebas, a la Federación. Claro, claro.
Es verdad que en el tenis nunca se sabe
ya, pero, chico,
antes de 24 horas.
Pero es que ya con los dos partidos confeccionados, sí. ¿Por qué no dices ya a qué hora es la semifinal?
Quedan 4 partidos el viernes nada más por jugarse.
Claro,
joder,
ya está. Difícil. Es decir, oye, mira, pues este partido, las televisiones tendrán que hacer su planning, los aficionados. Bueno, claro, es que tú compras entrada de día o de tarde.
Correcto.
Entonces, la gente estará ahora deseando que la pongan a la...
Ayer escribía un oyente Eurosport diciendo precisamente eso. Tengo entradas para la segunda sesión. Por
pues
favor, decidme si veo el Nadal Djokovic o no.
Lo sentimos. A ver, que Ángel está escribiendo por WhatsApp. Supuestamente lo deciden las teles justo ahora que se saben las dos semis. ¿Qué teles? Pues Eurosport lo decidirá. Pues Eurosport lo va a decidir a mediodía, yo creo. Porque es mejor hora mediodía, yo creo, que por la tarde. Bueno, no lo sé.
Viernes.
La maquerra que sea por la tarde. Porque claro, como hace golazo a mediodía. Claro.
Sí, para que me mate, te refieres.
Por eso, por la tarde digo, a las 6, 7 de la tarde.
Pues sí, eso sí.
Claro, claro.
Me viene bien que sea de 6 a 8 y media.
Sí, sí. NBA, 2:30 de la mañana de hoy, de la madrugada de hoy, juegan el tercer partido de la final de la NBA, Miami y Denver. Recordemos, están 1-1 en la serie y hoy es el primer partido en Miami. Todavía no está allí Messi, pero podría llegar para ver los últimos partidos de la final de la NBA. Bueno, todo preparado para este programa en el que tenemos varias comunicaciones. Primero con Barcelona, Víctor Navarro. Hola, Víctor, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Ves gente llorando por las calles? ¿Hay mucho bajón en Barcelona? ¿Mucha depre en Barcelona?
Bueno, hay depresión porque en las últimas semanas se había inflado mucho el globo de Leo Messi y a la vez también ahí va dando palos a Leo Messi, a los Messi, a su padre, por todo esto, todo lo que ha sucedido, porque cuando salió Jorge Messi del domicilio de Joan Laporta el lunes, dio unas declaraciones diciendo que la prioridad para Leo era ir al Barça, y mucho menos cerró la puerta, y resulta que hoy, en el comunicado que ha hecho el FC Barcelona, lo primero que dicen es que en esa reunión Jorge Messi ya le comunicó a Joan Laporta que se iban a Miami. Así que la gente no ha acabado de entender qué ha pasado los últimos tres días y por qué mintió el padre representante de Leo ante los medios y ante la opinión pública.
Bueno, más que mentir, lo que hizo fue contener un poco la información que supongo que dependía de cuándo se confirmara. Lo dicho, la entrevista conjunta ha sido con Sport y con Mundo Deportivo. Uno de los periodistas que la ha entrevistado es Fernando Polo, nuestro compañero de Mundo Deportivo. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas noches.
Hombre,
hola, Juanma y compañía.
Buenas noches. Bienvenido.
El Legabrense de Manolama, hostia, el Legabrense.
Buenas noches, hombre.
Buenas noches. Te vendes caro, ¿eh? No apareces mucho por el partidazo.
Yo cuando me llaman. Sí. Si me llamáis más que vendré.
Vale, vale. Es que cuando llamamos más hay que pagar ya. Entonces, lo que hacemos, llamamos bueno, poco para
oye,
no, ¿sabes? Sí, no, pero algo. Vamos a ahorrar.
Eso lo hacemos todo.
Vamos a ahorrar. Oye, ¿la entrevista se la habéis hecho en su casa en París o dónde?
Sí, en su casa.
¿Estás
sí,
en París ahora todavía o dónde estás?
Sí, estoy en París. Aquí tengo unas vistas aquí con la Torre Eiffel y todo esto, muy guapas, sí, sí.
Ah, vale,
no
vale.
La he visto de lejos, pero bueno, bueno. Por la ventana la veo.
Y has ido a casa de Messi y ahí os habéis sentado los dos compañeros, Sport y tú, y habéis hecho una entrevista de media hora a la limón, supongo que una pregunta a uno, otra pregunta a otro, ¿no?
Sí, hemos pactado unos mínimos de hacer una pregunta a cada uno y nada, pues desde la parte de Messi y ellos, nosotros siempre intentamos hablar con Messi, pero no es fácil. Pero llegó un momento en que ellos dijeron, oye, hay que hablar. Y queremos hacer algo con los dos medios que más alcance tienen entre la masa social del Barça y, uh-huh. y la afición del Barça, y tanto en papel como en web. Entonces, pues, oye, queremos hacerlo con los dos diarios. Os tenéis que poner de acuerdo. Y ante esa oportunidad, evidentemente, aquí no hay tonterías, hay que ir, hay que hacerla y ya está. Y quedar bien, pactar las cosas como Dios manda, cumplir y a funcionar.
Me parece comunicativamente una buena decisión de Messi, creo que, o de su equipo. Creo que en esto lo han hecho bien. No sé si puedes decirme si había alguna línea roja en ese encuentro con Messi o no.
Te digo una cosa, nos pidieron preguntas. Y pasamos las preguntas, y te digo yo que de las preguntas que nos pasaron, se han hecho todas o casi todas. Y yo a mí no me pusieron de entrada ninguna línea roja, ¿eh? Uh-huh. Te lo digo yo.
Vale. ¿Cómo le...?
Además, hemos ido a preguntar cosas que más o menos, de aquellas que digas, oye, ¿y por qué no has preguntado esto? Bueno, pues oye, es que es lo que hay, tampoco pasa nada.
¿Cómo le encontrasteis? ¿Cómo le viste a Leo?
Pues mira, de entrada le vi tocadete. Y bueno, pues un poco apesadumbrado, un poco, como te diría, al final él tenía que escenificar un poco y dar las razones de por qué no iba al Barça. Y bueno, él también se había ilusionado. Es que yo te digo que donde él vivía en Barcelona no es donde vive aquí en París. Y la vida que tenía en Barcelona no es la que tenía en París. Y él lo ha pasado muy mal en París. Entonces eso, pues bueno, era un aliciente, era una ilusión. Pero, bueno, pues al final si las cosas no cuadran, llega un momento en que él, después de lo que vivió en 2021, pues no quería dilatarlo mucho más. Y además había mucha información, había mucho rumor, había mucha noticia de aquellas que era categórica y que no era tal. Y él dice que él no puede desmentir cada cosa que sale, pero que en el fondo le llega. Y llega un momento en que si él no quería depender de otros, pues quería decidir él. Y luego hay otra cosa que nos ha dicho que yo me he quedado mucho, que es, se dijo que para que yo entrase tenían que vender a gente y sí, tenían que rebajar sueldos. Y yo no quería que mi regreso pasase por ahí. Pues yo lo encuentro bien. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, sí.
Tú tienes que tener un plan, pero que no tenga daños colaterales. Y este era según lo que le llegó a él, esos daños colaterales afectaban a gente de un vestuario que viene de ganar una liga, una Supercopa contra el Madrid.
He leído la entrevista completa, la he visto completa, le noto muy frío, como no podía ser de otra forma con Laporta, fríísimo. Lo que no sé es si os concreta cuándo toma él la decisión definitiva, si ha sido hace unos días, si ya estaba tomada desde hace bastante. ¿Os ha concretado exactamente cuándo tomó la decisión?
Él nos ha dicho que esto es muy reciente, La semana pasada ya comunicaron que la decisión iba a ser inminente. Si os acordáis, entrevistamos nosotros a Xavi el viernes y nos dijo Xavi, que fue el titular de portada del Mundo Deportivo, Messi decidirá la semana que viene, con lo cual Xavi también sabía por dónde iban a ir los tiros. Y bueno, pues esto se ha acabado de concretar, pues yo diría que entre ayer y hoy. Pero que también ellos tenían las ganas de acabar de concretarlo y de acabar de cerrarlo, porque cada día que pasaba era un día con nueva rumorología, con bailes de cifras, con el Al Hilal sube la oferta, ofensiva del Miami. El Barça tiene que hablar con la Liga para ver cómo plantea su oferta formal. Bueno, era una cascada de noticias y yo creo que él no quería dar pábulo a más situaciones de estas. Y porque él lo dice, y yo no puedo desmentirlo todo, pero se ha dicho que los tres nos íbamos a Arabia de la mano. A los tres me refiero, Jordi Alba, Sergio Busquets y él.
¿Se van a ir a Miami los otros dos?
Eso no lo sé. Yo Busquets no lo descarto, Busquets no lo descarto, porque el Inter de Miami en sus planes tenía tanto a Messi como a Busquets.
Bueno, yo te digo que en el Mundial en Qatar, a mí me confirmaron que Busquets ya estaba mirando cosas en Miami.
Sí, yo te digo que ya suena desde hace tiempo y nos llegó la información de que el plan del Inter, en clave azulgrana, pasaba por Messi y por Busquets. Luego sonaron otros jugadores, con aquello de que cuando Piqué no se había retirado, de que si podían hacerle un hueco allí porque la mujer, bueno, ahora la exmujer, ¿no?, pero tenía residencia allí, y nos dijeron no, Piqué no, y otros jugadores no, los que quieren los del Inter de Miami son Messi y Busquets.
¿A Ramos no colocamos a Ramos ahí?
Bueno, Ramos tiene categoría para ir al Inter de Miami o al Inter de Milán, donde haga falta, pero no me suena, es posible.
Vale.
Mira,
no, era por si en el off the record Leo se le había escapado cualquier cosa, de que pues voy a coger la casa al lado de la de Ramos, o algo así.
No. Mira, te digo una cosa, hablando yo un ratito con él, ha hablado bien de Ramos, no te lo voy a negar, y sí, que es verdad que al principio tuvo problemas de lesiones, pero que luego muy bien, y la convivencia y tal, bien, las cosas como son, te lo tengo que decir porque, bueno, te había un poquito de morbo con eso, pero dice que sí, que muy bien. También nos ha dicho que el vestuario este del Paris Saint-Germain, pues que era un poquito difícil y que, bueno, que él no lo ha pasado bien. Estos dos años él no lo ha pasado
bien. Sí, bueno,
pasado,
en la entrevista dice que menos mal que estuvo el mes del Mundial, que si no, que hubieran sido dos años completos muy muy difíciles. ¿Por qué está en París todavía?
Fue un oasis de felicidad para él, a pesar de que empezaron perdiendo precisamente con Arabia, acuérdate, pero ya empezó en la tangana. Pero sí, ha sido su salvación. La familia y el Mundial han sido lo que le ha mantenido a flote, porque dice que esto de París es muy, 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 muy difícil.
¿Te decía que por qué está en París todavía?
Bueno, él tiene su residencia aquí, está con los colegios de los niños, están yo creo que están cerrando ya la casa, y bueno, y lo que le toca es ahora pues hacer vida en Miami, y con la curiosidad de que el Barça se va a Estados Unidos y Messi estará por Estados Unidos. No es que estén por Miami ni tal, pero bueno, pero por lo menos sí que es verdad que no viene al Barça, pero cuando él vaya a Estados Unidos, pues el Barça también estará de gira por ahí.
Oye, y la gente pensará, ¿la casa de Messi en París será un palacio, ahí en Versalles y tal? ¿Es así o cómo es?
No, ya te digo, yo no puedo dar detalles porque evidentemente no tenemos que romper la privacidad ya que nos la ha abierto, pero yo te digo que para ser Messi, y te digo una cosa, y hemos visto todos en foto y en el Google Maps la vista aérea de la casa de Messi en Castelldefels y tal, no hay punto de comparación. Claro. No hay punto de comparación, ni la zona, ni la privacidad, ni la extensión, ni nada de eso. Claro. Está bien, está muy bien, evidentemente a todos nos gustaría, pero tiene punto de comparación. Él no ha vivido en París como vivía en Barcelona, eso ya te lo digo yo.
Tiene toda la pinta. Muy bien, Fernando, pues nada, que disfrutes de la noche parisina.
No, que va, ya me lo decía tu compañero de producción, que me habéis pillado con el sándwich, porque es la bueno, hace 10 minutos me ponía a dar un bocado y es lo que me queda. Cenar y a dormir, que mañana sale el avión.
Vale, ponte el partidazo.
Eso de Pigalle y el Moulin Rouge y todo eso para otro
tema. No engañes, Paulín, no engañes.
Polo.
No engañes, Paulín, que te conocemos todos.
Ya hablo Senabre.
Te conocemos todos, Paulín.
Se cree el ladrón, que son todos de su condición. Ah.
Bueno. Senabre hace que no sale el hombre.
No, hace una semana.
Un abrazo. Fernando, un abrazo, gracias.
Muchas gracias a vosotros, adiós.
Acabamos de hablar con una persona que ha estado en casa de Messi hace algunas horas. Os voy a pedir la opinión de lo que vamos a escuchar a continuación, extractos de la entrevista. Razones que da Messi para este no al Barça.
Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugador, y la verdad que yo no quería pasar por eso ni hacerme cargo de con todo eso. La verdad que ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona, y ya estaba un poco cansado. También estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia. Tuve 2 años, el cual a nivel familiar estaba tan mal yo que no lo disfrutaba. Tuve el MS, que fue espectacular para mí, haber ganado el Mundial, pero sacando eso fue una etapa difícil para mí. Quiero volver a reencontrarme con el disfrute, buscar otra cosa también y un poco de tranquilidad.
¿Decías que no con la cabeza se abre por algo? ¿Qué pasa?
Sí, porque aunque seguro que tiene razón en que se le han acusado de cosas que no ha hecho, me parece un poco un lavado de imagen esta entrevista. Es decir, como mínimo el extracto en el que dice, no, es que yo no quería que le bajaran sueldos a compañeros y tal. Es probable que sea cierto, pero decirlo y de la forma que lo dice, yo no me creo que el motivo por el que no viene Messi es porque es tan generoso que no quiere que le bajen el sueldo a compañeros. O sea, simplemente...
Bueno, puede ser una razón más. Él lo que dice es que él quería tomar la decisión, él, no que la tomara Tebas o la tomara Laporta, que sí, es lo que le pasó otra vez.
Si fuera Messi, hubiera hecho lo mismo. Uh-huh. Lo que igual no hubiera dado en la entrevista o no hubiera dicho algunas cosas, pero cada uno con su forma de ser. Yo soy muy descreído, soy muy poco crédulo, y yo cuando agentes de un jugador filtran que no, yo por mí, y esto vale para muchos otros, pasa con Benzema y pasa con otros, no, es que yo lo daría todo, yo jugaría gratis en este equipo, yo tal, bueno, si jugarías gratis en este equipo, juega, y si no, no juegues gratis, que a mí me parece perfecto, pero no lo digas. Y aquí es lo mismo. Es que no he querido venir porque no he querido que a mis futuros compañeros les bajen el sueldo. No me lo creo, sinceramente.
¿Sánchez?
A mí me parece que ha sido una decisión muy pensada con la cabeza. Yo creo que al final, yo creo que Messi hace bien. Es una postura inteligente por su parte. Si quiere pasta, se va a Arabia Saudí. Si solo piensa en los sentimientos y en el corazón, hubiese fichado por el Barça. Y al final, yo creo que lo de Miami es la mejor opción. A lo mejor en lo deportivo es la mejor opción para todo el mundo, ¿eh? Yo era de los que defendía que quería que volviese Leo Messi, pero por un tema sentimental, no deportivo. Es decir, no imaginando que Messi me iba a dar el año que viene otra Liga de Campeones. Pero ahora que ha dicho que no, yo creo que el Barcelona ya no está atado de pies y manos para planificar la temporada y el equipo como tenía pensado antes de la locura esta de la última semana. Yo creo que Messi hace bien. Yo sí que creo a Leo Messi. Es evidente que no va a jugar gratis y que él mira por lo suyo. Pero yo creo que en su final de la primera etapa, única etapa en Barcelona, se le acusaron de muchas cosas, de que condicionaba a los equipos, que el equipo no se podía reforzar porque le pagaban tanta pasta a él que no había margen económico para las demás operaciones. Y creo que él era consciente que si hubiese fichado por el Barcelona, esas críticas se hubiesen multiplicado por 1000, porque además la situación económica del club y con lo que cobra Leo Messi no hubieran prácticamente podido fichar nada, con lo cual yo eso sí que lo entiendo. Yo creo que es lo mejor para Leo Messi la decisión que ha tomado, la de no venderse al dinero saudí, no cometer la locura para él y para el club de volver a Barcelona e irse a Miami a disfrutar del fútbol, de la familia y de los amigos.
¿Rico?
Bueno, hablamos de muchas cosas a la vez. Respecto a la decisión, yo admito como razonable la duda de Messi en cuanto a no esperar hasta el último momento, porque le podía pasar exactamente lo que le ocurrió hace 2 años, que en el último momento le bajaron del autobús del Barça y tuvo que buscarse la vida. Diciendo esto o explicando esto, no tendría que dar ningún motivo más respecto a sueldos o salarios de otros jugadores, como bien ha explicado Dani. Y lo de la entrevista, pues me parece una estrategia fallida por parte del entorno Messi o del mundo Messi. Sí, absolutamente. Me parece fallida, primero porque soy contrario acérrimo del café para todos, que también lo hace el Barça. Por ejemplo, hoy lo ha hecho con Jordi Alba, dando entrevistas con Jordi Alba a todo el mundo. Y me parece que tanto Sport como Mundo Deportivo prácticamente han venido a decir, con tal de entrevistar a Messi, yo hago lo que haga falta. Y creo que es un error, porque al final el tiro ha salido por la culata, porque aquí tienes a dos que a las 3 de la tarde han dado la noticia 6 horas antes de que toda la maquinaria esta de ahora, de las webs, el marketing y la Biblia en verso, se pusiera en marcha para que tuvieran muchos clics. Yo tengo una edad y he aprendido que cuando tienes una noticia hay que darla y pactar el momento en el que va a salir puede pasar.
No, pero
pasar.
Es que una cosa es la noticia y otra cosa es la reacción de Messi. A mí no me parece mal que Messi haya reaccionado en Sport y Mundo Deportivo.
Pues a mí me parece que un tío del nivel de Messi tiene trascendencia mundial y tiene que reaccionar con todo el mundo. Y de todo este asunto... tiene canales para hacerlo, ¿eh? Ahora, si te quieres carcajear, puedes. Y por otra parte...
No, me refiero... Pero tiene canales. ¿Qué prefieres? ¿Que ponga un post en Instagram a que conceda entrevistas por el Mundo Deportivo?
Yo soy contrario a que el señor Messi invite al Mundo Deportivo, a Sport, o al As, o al Marca, o a la COPE, o a la SER, para decirles que se va. Hay otras maneras de hacerlo, porque... los demás también tienen derecho a ese trato, y o Cataluña Radio, o Racuno, la COPE de Barcelona. Y por otra parte, todo el tinglado me parece que está orquestado a montar una imagen que lo esencial de este asunto, Dios me perdone, igual yo no lo sé valorar, Juanma, tú sabes más de esto, pero a mí me parece que era más importante la noticia que cómo era la casa de Messi.
Sí, hombre. Pero vamos a ver, Rico.
Te la has llevado puesto, ¿eh?
Sí, Rico, lo de la casa de Messi ha sido lo último que le he preguntado como anecdótico a Fernando Polo.
Nosotros hemos abierto aquí con la entrevista que han hecho unos señores que les ha invitado Messi a su casa.
Pero, Rico, Messi es importante lo que diga Messi.
No, es importantísimo, pero lo más
importante...
Y es que
ha dicho muchas cosas, además.
Lo más importante, a mi modo de ver, es la noticia. Y aquí hay dos, que casualmente las han dado. Y no se lo han dicho ni el Sport ni el Mundo Deportivo. De manera que esta estrategia que tenía montada la familia Messi ha resultado vana, porque... Alguien se ha ido de la boca y ha estropeado todo el tinglado que había montado para que esto pareciera
el otro que ha dado la noticia es Guillem Balaguer, que es al que está haciendo referencia Rico. Hola, Guillem.
Hola, Joma. Que he hecho mal, Miguel. Es que no...
No. ¿Me estoy metiendo contigo?
No, al revés. ¿Se está metiendo conmigo?
Ponte los cascos bien, ¿eh? No vayamos a liarla. Estoy diciendo que tú has hecho la parte más importante del negocio, que es dar la noticia, del negocio tal como lo entiendo yo. ¿Eso es verdad o mentira?
Pero es que no entiendo. Miguel, lo siento, pero por primera vez en mucho tiempo no te estoy entendiendo.
Da lo mismo. Si yo no pretendo que me entiendas.
Bueno, joder, de verdad, no sé, Miguel, te lo digo con la mejor de las intenciones.
Y yo con la mejor también.
Yo valoro que se haya dado la noticia, pero simplemente lo que valoro también es que el jugador haya dado explicaciones a dos periodistas, porque prefiero que haga eso a que escriba un post en Instagram o que no haga nada, como ayer Benzema no hizo absolutamente nada.
¿Qué diferencia hay que haga un post en Instagram o hable con uno que no eres tú?
¿Cómo que ha hablado con dos periodistas?
Bueno, sí, uno que no eres tú, por ejemplo.
¿Y ahí qué? Bueno, y el Cholo Simeone habló conmigo aquí el otro día y no habló con todos.
Claro, pero es una entrevista única, no con dos medios. Yo lo del café para todos no lo sé explicar mejor. Si tú no lo entiendes, me rindo. Pero yo no soy partidario del café para todos.
Vale.
Porque estas cosas tienen estos riesgos que han penalizado hoy la estrategia de Sport y Mundo Deportivo.
Ya, pero yo creo que nos estamos un poquito enroscando en las formas y no en los fondos, que es lo importante de este tema. O sea, aquí queda una cicatriz abierta claramente entre Laporta y Messi. O sea, se ha abierto el grifo de la nostalgia, el de la ilusión del barcelonismo.
Yo creo
y
que
todo
es menor
eso
que hacer,
se ha cortado a raíz. Y me parece que en los fondos eso deja un pozo. Primero, porque más allá de que tenga razón de que sea un maquillaje o no, que da igual. sea, lo que dice Messi es la verdad. Es que para que venga alguien al Barça tienes que bajar sueldos, vender jugadores. O sea, y ese es el problema. Esa es la realidad del Barça de hoy. Independientemente de que pueda traer o no.
Yo creo que la cicatriz sigue abierta, pero que es menor a la cicatriz de hace dos veranos.
Nada,
igual.
Hombre, ¿habéis creído? Nada que ver. Nada que ver.
Habéis creído la cicatriz. Por varias razones.
Yo creo que es la misma.
Es la misma.
Yo creo que no es menor por varias razones. Una, bueno, yo de lo de hoy es: Messi, no me fío de ti, Laporta. Dos, irme del Barça fue un drama para mí. Tres, lo he pasado fatal en París. Digo lo que leo entre líneas. Cuatro, me la clavaste una vez, ya no me la clavas más. Y cinco, sí que creo que ha tenido un gesto, como dice Sanabre, de cara a la galería, pero yo se lo agradezco, de que diga, a lo mejor mi presencia allí era joder a otros, para que la gente lo entienda. Y para eso yo no estoy. Y quinta, ¿cómo deja a Xavi? Que sin decir el nombre de Xavi, su amigo Xavi, yo creo que Xavi no queda muy bien parado en esta historia.
¿Por qué?
Porque Xavi no ha parado de decir, he hablado con él, la pelota está en su tejado, le quiero convencer, me vale, vales para este equipo, y más ha discutido con
Xavi
Valdano.
Xavi no ha podido ser más caballeroso con Messi.
No, no,
o sea, si le
no
ha puesto en,
no
en valor deportivo como ninguno.
Pero que mira el valor que le ha dado Messi a Xavi.
Bueno, no, él dice que por ese lado sí, pero que por el lado de Laporta no. Yo es que creo que...
Es que Messi dice es que no tenía ningún problema con Xavi. De hecho, ha dicho, con Laporta hablo muy poquito, con Xavi hablo mucho. Porque
la herida es con Laporta.
Claro,
el palo, pero... El palo que le mete hoy es a Laporta.
Si Messi no viene al Barcelona...
Si no duda, pero,
si
digo
Messi,
que tampoco, pero digo que... Si que eres tu amigo y tu amigo es Xavi, coño, pues por lo menos no le digas a Xavi hasta ayer. Xavi salió ayer... Todavía diciendo, la pelota está en el tejado de Messi.
Yo creo que desde...
Que Messi te... Perdona,
no, no, pero
lo dijo ayer.
Que es que estaba, si eso es
ayer
verdad,
en Japón.
Sí. Pero es que eso es verdad,
ya,
dama.
Cuando
la pelota...
Xavi ya sabía, pero Xavi ya sabía, o a no ser que Laporta la haya mentido... Bueno,
es que a lo mejor
que
el que ha quedado vendido es Xavi también.
Claro,
es que,
no digo,
es que aquí...
A Xavi
aquí
no le deja en buen lugar.
En este programa, Lama, se ha dicho desde la semana pasada que Messi había tenido un cambio radical en su actitud y que de querer venir al Barça había pasado a no querer venir al Barça.
Correcto.
Y entonces, por eso, Xavi dice, y como tiene Messi una oferta del Barça, por eso Xavi dice, la pelota está en el tejado de Messi.
¿Es verdad?
Claro, y lo dice hasta el último momento, claro. Y cuando ha decidido jugar, le ha dicho, me voy.
Es que es más, Miguel, tengo la sensación
momento,
de...
Un momento, perdonad, que es que creo que en la cronología fallan los datos. El padre de Messi y Laporta se reúnen el lunes.
Sí. Según el Barça, para comunicarle que
para
se iba
comunicarle
a,
que se iba
a Miami.
Xavi, después del partido contra el equipo de Iniesta...
Ya sabía que se iba a Estados Unidos.
Ya sabía que se iba y sigue diciendo que la pelota está en el tejado,
Porque él no es nadie para decir que Messi no va a venir a Barcelona,
pues,
es evidente.
Pues ahórratelo y no lo vuelvas a decir.
Yo creo que está
no
perfecto diciendo, oye...
Lo que hizo Ancelotti con Benzema. Lo de Ancelotti con Benzema.
Sí, sí. Es que yo creo que, igual que lo
Ancelotti
dije
mintió.
Ancelotti, lo digo.
Xavi no mintió.
Oye, espera.
Bueno, yo creo que Ancelotti le mintieron, ¿eh?
Sí. Está, Guillem, ¿nos puedes descifrar tú, en tu cabeza, que cómo descodificas todo esto?
Yo creo que Manolo ha dicho muchas verdades. La razón principal por la que no se produce el regreso de Messi es porque no hubo nunca garantías de que podía ser incluido en la plantilla del Barça y que se le podía pagar. Eso primero de todo. Segundo, había desconfianza con los que decían en el Barcelona. Tercero, hay un trauma personal y familiar del que se explaya en la entrevista y que es importantísimo. Y no quería volver a pasar por ahí. Cuarto, ya sé que el Barça ha dicho que hubo oferta. No hubo oferta formal. Hubo un mensaje con una nota sin firmar y unos números. Eso no es una oferta formal. El Barcelona entiende que sí, a lo mejor. Todo es un poco... yo creo que la sensación que queda del lado de Messi es que todo eso ha hecho un poco de cara a la galería y no con la intención real del regreso de Messi. Sorprende quizá el papel de Xavi, que va al final de la mano del presidente, cuando en realidad está hablando siempre con Leo, y yo creo que Leo le habrá comunicado las dudas, muchas dudas que habían del posible regreso. pero al final Xavi lógicamente pues le contará lo que el club le cuente y pensaba que tenía más posibilidades de las que hubieron al final, pero bueno, al final queda la idea esa de que nunca hubo garantías suficientes del regreso de Leo, por lo tanto Leo yo creo que nunca estuvo cerca, ni dijo que vendría seguro, porque no había manera de garantizarle que se le podía pagar dentro de los límites, porque no se conocían los límites, para empezar.
¿Tú crees que ya es imposible un acercamiento Messi-Laporta? O sea, esto ya es la segunda vez que pasa en 2 años.
Sí, lo habrá por el interés de las dos partes. Y no te extrañe que en la inauguración del Nou Camp Nou aparezca Messi sobre el nuevo césped del Barça.
A lo mejor no está Laporta.
De todas maneras,
a lo mejor no está Laporta. O a lo mejor no está el Camp Nou.
Claro.
Hombre, el Camp Nou esperemos que esté.
Bueno.
En el fondo
terminado, me refiero.
Queda una cosa trágica, que es que en los últimos 2 años, donde el Barcelona podría haberse preparado para el regreso de Messi, no hay cambio ninguno de la situación financiera del Barcelona. No está mejorando. De hecho, está empeorando. Y esa es la situación más grave de todas, porque al final traerse a Messi pues hubiera ayudado a lo mejor en lo que sea, a nivel emocional, a nivel financiero, pero nos quedamos con la idea de que el Barça está fatal, está muy mal, y no se está recuperando tampoco, y sin embargo se sigue endeudando. Es grave lo que está pasando, y entiendo que, por ejemplo, desde la Liga se enfadara mucho porque se intentara culpar a la Liga de la falta de facilidades para el regreso de Messi, cuando en realidad en la Liga te dirán, si lo que estamos evitando es que el Barça acabe en quiebra, que se cierre el Barça, porque si se le deja a los que mandan tomar decisiones, igual esto acaba fatal. Así que no está la cosa muy bien el Barça.
También es verdad, Guillén, que al Barça le ha venido muy bien el asunto Messi, ¿eh?
Hombre.
Porque han sido meses de cortina de humo.
¿De qué?
De muchas cosas. De muchas cosas.
Ese Barcelona vive en un permanente charco de barro.
Sí, ha habido momentos claves donde los titulares eran Messi y no Negreira, la deuda, la empresa turca, sí, la UEFA,
pero,
no sé qué.
Si tú todos los globos que hinchas, alguno no se pincha, pues estaría bien, pero es que se pinchan todos.
Bueno, menos la Liga.
A la gente le gusta. El globo de Lewandowski no se pinchó. El globo de poder encajar la masa salarial la pasada temporada no se pinchó. Es decir, ha habido globos que se han hinchado para nada y hay otros que se han confirmado que
pero
sí.
Pero este era el globo capital.
Yo creo que era imposible lo de Messi, pero yo creo que Laporta era sincero ahora, cuando pensaba que él era capaz de conseguir que Messi volviese a Barcelona.
¿Cómo vas a ser capaz ahora de traer a Messi si no te hablas con él?
¿Cómo vamos a ver, Jorge Messi se fue en verano echando pestes de Laporta, su hermano Matías ni te cuento, y yo la semana pasada vi a Jorge Messi acercándose al domicilio particular de Laporta. Algo ha cambiado.
A decir que se iba.
Nada. Llevamos meses diciendo que no ha habido ninguna opción.
Juanma, pero no solamente a decirle que se iba. A decirle que se iba y a mandar un mensaje a los periodistas de que Messi quiere jugar en el Barça.
Sí, sí, sí.
Pero o sea, para eso que... no hace falta ir a casa de Laporta para mandar un mensaje a los periodistas.
No falta, pero lo utilizó pues para
está diciendo,
decirlo.
No, es que quedó con los periodistas. No quedó con los periodistas.
Yo digo que utilizó esa reunión, una para decirle a Laporta adiós y otra para decirle a los periodistas, Messi quiere jugar en el Barça. Bueno. Conclusión, la gente dice, si Messi no juega en el Barça, es por Laporta.
No, que sois retorcidos.
Tú, sin embargo, eres trigo limpio. Tú eres trigo limpio.
Tengo que decirte, David, que yo sí creo que hay una. Es interpretable, perfectamente interpretable, esta versión que ha dado Manolo de las cosas. Porque si al salir de casa de Messi, el señor padre de Messi dice: oiga, miren, esto se ha acabado y estamos hablando de otra cosa. El asunto se había terminado rápido.
Yo sé que te comparto, Miguel, que al salir de la reunión lo que intentó Jorge Messi y Laporta es intentar quedar como los buenos de la pero vosotros lo que decís es que nunca ha existido absolutamente nada.
No es mentira, eso no lo estamos diciendo. Yo estoy hablando, yo sí que sé y me consta y lo he dicho aquí que Messi tenía unas ganas locas por volver.
Claro.
Luego está otro tema de si le han hecho la oferta
y
en
la
serio.
Porta de que volviese.
Bueno, hombre, la Porta le convenía.
Por eso.
Bueno, estamos hablando en concreto de la salida del lunes, la visita del lunes del padre de Messi a casa de la Porta. Y cuando sale, Jorge Messi puede decir que lo han intentado y que no han podido
Pero sin embargo,
o puede no
contesta,
decir nada.
O no decir nada, y sería perfectamente respetable. Y contesta con una ambigüedad que invita a la interpretación de que la posibilidad está abierta. ¿Y cómo coño va a estar abierta cuando tú al día siguiente estás preparando con dos periódicos un viaje a París para que te digan,
te cuenta que
se va?
Guillem. Una versión alternativa de lo que pasó ese lunes. Yo creo que Jorge se sorprende de la presencia de los periodistas, no sabe qué decir, se pone nervioso, se encierra detrás de cuando entra al siguiente edificio, sigue nervioso y se da cuenta que a lo mejor ha dicho una serie de cosas que deja efectivamente la cosa en el aire, pero por la noche va a cenar y al salir de cenar se encuentra con otros periodistas y le cuenta ya la versión verdadera, que era la que había que escuchar, que lógicamente era la menos sexy, por lo tanto se ignoró un poco más, que era la de que es que no se dan las condiciones. Claro. Eso lo llegó a decir luego por la noche. A mí sí que me parece que fue una reacción a lo que se encontró ahí que no se imaginó.
¿Y sabes cuándo se preparó el viaje de Sport y Mundo Deportivo, Guillem? ¿Sabes cuándo se gestó todo esto?
No.
No.
Pero llevan días, sí. Sí.
Llevan días. Es evidente, entonces, que esto, claro.
Es todo un paripe.
Esto no es coger el avión esta mañana y te vas a casa de Messi.
Y como dice Guillem, la gente prefiere ignorar la verdad.
He intentado explicar al principio.
La gente prefiere la versión sexy, la que le despierta las ilusiones y tal. Y volverá a pasar con otro
fichaje
y lo volverán a hacer. La verdad es muy difícil de hacer llegar a la gente cuando la verdad es triste, oscura o negativa o lo que sea. Cuando la verdad es ilusionante, todo el mundo la quiere. Pero cuando la verdad es algo que no te gusta, nadie lo quiere. Todo el mundo prefiere autoengañarse y ver periodistas, streamers, que hacer clic y tal en sitios que le digan que Messi va a venir, que seguro que Messi viene, y ya verás qué ilusionante. Bueno, pues así estamos. Hasta la próxima vez. Si pasó con Neymar, Neymar va a volver, van a París, han subido a un avión, es que va a volver Neymar y tal. Lo de siempre.
Bueno, tremendo el tema, ¿eh? Tremendo. Guillem, ¿quieres decir algo más?
No, ya está, que es una pena, ¿no?, que Leo no venga, pero de todas maneras, si se le escucha bien, está diciendo que estaba ya para otra cosa.
Bueno, una
sigue
pena.
Queriendo competir bien.
Según cómo se mire, dentro de 2 años estaremos otra vez igual que si viene del Inter de Miami a retirarse en el Barça.
Yo creo que vendrá a abrir las puertas del estadio y punto. Y hacer un gran negocio con el Barça en ese partido.
Vale.
Acordaros que la Liga, la MLS, acaba en octubre. Y ahí hay un periodo donde
vaya chollo.
Fichar por un equipo europeo, como hizo Beckham y hizo algún otro.
Ojalá.
Vaya chollo. En octubre acaba la MLS, pero mira, puede jugar un par de meses en el Barça.
Casi toda la temporada.
Claro.
Entonces, agosto, septiembre.
Sí, sí. Ah, pues mira, podemos, ya estamos, ya la tenemos liada. Guillem, muchísimas gracias.
Chao, Juanma.
Hasta luego. 12 y 17, se nos ha ido esto, pero es que merecía la pena. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Pues están opinando un montón sobre este tema en el 637-230010, ese es el WhatsApp del Partidazo, y también en @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. El caso Messi era una cortina de humo para tapar el escándalo Negreira, punto y final. La noticia no es que Messi no ficha por el Barça, la noticia es que antes de Navidad Laporta volverá a vender humo y la manejable afición del Barça gritará Messi, Messi, Messi en Montjuic. Da igual euros, dólares o petrodólares, es ridículo cuando un jugador dice que siente los colores de un club. Me hace gracia cuando se dice que se va a un retiro de final de carrera para firmar su último gran contrato. ¿No han ganado suficiente? Los colores que sienten son los de los billetes. Pero si el lunes le dijo eso a Laporta, los Messi lo que han hecho es reírse de la afición del Barça, porque el padre salió diciendo que Messi quería volver. Esto es lo mejor que podía pasarle al Barça. A Laporta seguramente no le venga bien, pero la planificación deportiva del Barça le viene de perlas. Y otro oyente decía, ya era hora de que le pincharan el globito a Laporta. Es un trilero y lo único que hace es vender humo. Y hay otro oyente hablando del fichaje de Messi por el Inter de Miami.
Hace 5 meses que me hice socio del Inter de Miami, aparte de ser socio del Real Madrid, para ver si Messi acababa viniendo. Te juro que no pensaba que iba a pasar. Aparte porque los socios del Inter de Miami pagan casi el doble que un abono del Real Madrid para toda la temporada. Bueno, vamos a ver cómo nos la pasamos, porque realmente el equipo es una banda de amigos.
Una banda, el equipo. Hombre, pagan el doble, pero es que ganan mucha pasta allí. La vida en Miami es cara, ¿eh? Es cara. 12 y 18, ahora le preguntamos a Freixa si está contento o está triste, que es importante. Antes, mensaje de Gema Santos. Gema.
Por el cual nos ponemos contentísimos siempre en el partidazo, porque ahora con CTLM traemos ilusión y alegría al programa, más si cabe, porque con ellos haces tus sueños realidad. Como lo oyes, CTLM es especialista en cumplir sueños. Si ahora mismo estás soñando con estrenar un coche o necesitas reformar tu casa, tu cocina, o simplemente quieres este verano hacerte un viaje súper especial, que sepas que ahora todo es posible con el préstamo CTLM. Te esperan hasta 60.000 euros y es muy sencillo contratarlo. 100% online, no tienes que cambiar de banco ni contratar otros productos. Tienes toda la ilusión y la info en ctlm.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.